Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: «Este recibe a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: «Padre, dame la parte de la herencia que me toca». Y él le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó toda su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: «¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como a uno de tus trabajadores». Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y, echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre les dijo a sus criados: «Pronto, traigan una túnica, la más rica, y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. «Tu hermano ha regresado, y tu padre mandó matar el becerro gordo, por haberlo recobrado sano y salvo». El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: «Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro». El padre repuso: «Hijo, tú siempre has estado conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado». El tiempo de la Cuaresma es un tiempo de conversión. Este tiempo de conversión necesita de algunos elementos, de algunos instrumentos, como lo hemos venido viendo. El primer domingo, pues, hablábamos de una armadura fuerte, algo que nos ayudara a combatir al enemigo. hablamos también de la palabra de Dios. Y hoy el Evangelio nos presenta esta narración en donde Jesús nos platica de un muchacho que se va de su casa, que se va pensando porque cree que fuera de su casa va a encontrar la felicidad que no tiene en su casa. Y hermanos, pues esa es la historia de todos nosotros, aún de los que estamos aquí. Este muchacho, ¿por qué se va de su casa? Me preguntaba yo cuando preparaba la homilía, porque no encontraba exactamente cómo centrar el tema. Y decía, ¿qué es lo que hace que este muchacho se vaya de su casa? Pues lo que hace que se vaya de su casa, pues es lo mismo que hace que tú te vayas de la casa de Dios. Pensar que el mundo te va a ofrecer más que lo que Dios te da. Creemos que las cosas del mundo son mejores que las que tenemos en la iglesia. Y por eso la gente se va retirando de la iglesia, se va retirando de Dios. Porque retirarse de la iglesia tarde o temprano, mis amados hermanos, terminará en ese abandono completo de Dios. Hoy queremos una religión cómoda. Hoy el mundo, pues la verdad no le interesa ni venir a misa ni las cosas de Dios. Se ha olvidado completamente de lo sagrado. El mundo lo ha atrapado. El mundo, y no precisamente el mundo como podríamos pensarlo, sino el mundo como lo piensa Pablo, como lo piensa San Juan. Es todo aquello que destruye nuestra vida, es todo aquello que nos separa de Dios. Hoy, aún los que estamos aquí, les decía, tenemos cosas que el mundo todavía nos ofrece y nos agradan. Todavía hay muchas cosas en nuestra vida que preferimos más que a Dios. A veces un partido de fútbol, de béisbol, a veces una película, a veces un día de campo, a veces otras cosas, ¿verdad? La cervecita, en fin, nos sigue seduciendo el mundo porque, recuerdan, veíamos en el primer domingo que tenemos un enemigo y este enemigo controla este mundo y cada vez le hemos dado más chance de entrar, de participar en nuestra vida. Hoy lo tenemos en la televisión manejando los programas que hoy vemos, lo vemos en el cine. No hay película en la que no encontremos una escena de violencia o una escena, como acostumbraban decir la gente mayor, o ya no lo dicen, pero decía mi papá, son escenas de alcoba, que no se veía nada, hoy lo hacen más que explícito, ¿verdad? Le hemos dado oportunidad de que entre completamente a nuestro mundo y que venga a ofrecernos sus maravillas. Si recuerdan ustedes, en el primer domingo revisábamos precisamente el Evangelio de Lucas en el capítulo 4, en donde se nos hablaba de estas tentaciones. Cómo el demonio viene y le ofrece a Jesús, ¿qué quieres? ¿Quieres dinero? ¿Quieres fama? ¿Quieres placer? Ven a mí, yo te lo voy a dar. Hace un poquito más de un año que di estas conferencias sobre el tentador, cómo opera, cómo funciona. Es un vendedor y siempre va a buscar algo que necesitas. ¿Qué necesitas? Lana. Aquí está. ¿Qué necesitas? Diversión. Ven, yo te la voy a dar. ¿Qué necesitas? Libertad. Ya me tienen harto mis papás. Libertad. Ven, yo te la doy. Todo lo que estés necesitando, chiquito, grande, el demonio siempre está dispuesto a ofrecértelo. Dice en ese texto que leímos del Evangelio de Lucas, dice, porque todo esto es mío y yo se lo doy a quien yo quiero. Así que entonces nos tiene pues ahí. Y eso es lo que le pasó a este muchacho. Este muchacho se fue de su casa porque... pues seguramente que en aquel tiempo no había ni internet. ni tampoco había periódicos como hoy tenemos, pero la gente se comentaba, ¿no? Decían, hombre, hay unas ciudades hermosas y en esas ciudades hay juegos y hay comidas y hay mujeres y hay todo lo que tú quieras, mano. Y este empezó en la cabecita loca a pensar, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Me estoy privando de tantas cosas? ¿Nunca me he echado una cena así con mis amigos y gastarlo todo y ponerme hasta atrás? Déjame ver qué se siente. Nunca he tenido así este rollo que dicen que las mujeres y el cuento, pues déjame ver de qué se trata este rollo. Y empezó en su cabecita a pensar, híjole, allá afuera está mejor que aquí, aquí no tengo banquetes, aquí no tengo mujeres, aquí no tengo todo eso que me hablan que está allá afuera y que está precioso. Y en su cabecita loca empezó a pensar que era mejor irse. Así que le dijo a su papá, papá, dame lo que me toca y ya me voy. Aquí me tienes arando la tierra, pepenando los frutos. ¡Basta! ¡Me estoy perdiendo mi juventud, muchachos! ¡Qué bárbaro! Están perdiendo su juventud aquí en la iglesia. Están perdiendo su juventud pasándose la tarde con sus papás. ¡No la pierdan, hombre! Miren nada más todo lo que les ofrezco. Aquí está todo lo que quieras. Y así que se fue. Se fue. Y bueno, pues los resultados no tardaron en hacerse esperar. ¿Por qué? Pues porque resultó que sí era bien sabroso comer así hasta hartarse. Que era bien rico pues ponerse hasta atrás. Encontró placer en todo lo que estaba haciendo. Y le siguió, y le siguió, y le siguió, y le siguió cada vez más hasta que acabó con toda su fortuna. ¿Y luego? Y luego empezó a sufrir las consecuencias. A veces pensamos que porque estamos pequeños esto no va a ocurrir. A todos nos ocurre, hermanos. A todos. Siempre el pecado tiene consecuencias y entonces empezó a pasar una gran necesidad, nos dice el texto. Y miren qué terrible, hasta dónde llega la miseria. Dice el texto que lo mandaron a cuidar puercos. A nosotros esto no nos suena tan difícil, ¿verdad? Cuidar puercos o borregos, ser pastor, sería lo mismo. Pues no. Los cerdos en Israel eran un animal inmundo. Quien lo tocaba quedaba inmundo, ya no podía acercarse a Dios. Y todavía más, no solamente se fue a cuidar puercos, sino que no le daban a comer ni siquiera la comida de los puercos. El fondo, hasta que tocó fondo. Y entonces dice, ¿y qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Si en casa de mi padre comemos bien y nos la pasábamos tan bien. ¡Ay! El mundo, hermanos, el mundo nos seduce y nos engaña haciéndonos creer que todo lo que nos ofrece va a traer para nosotros felicidad y alegría. Y es una gran mentira. Es una gran mentira. Por eso la primera comunidad reflexiona sobre este tema. Y aunque ya lo hemos leído en esta cuaresma, parece ser que Dios quiere insistirnos en esta cuaresma, en este tema. En el capítulo 2 de la primera carta de San Juan, encontramos en el versículo 15 esta aseveración. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre. Hermanos, cada uno de ustedes y yo tenemos algo que todavía nos fascina del mundo. Es ahí donde el demonio viene y encuentra un cliente fácil para venderte. Cada quien tiene esa debilidad por algo del mundo que te gusta, que te apasiona, que quisieras seguir haciendo. Y bueno, pues el demonio lo sabe y viene a buscarte. Y viene a ofrecértela para que le compres su producto. Yo te lo daré Nada más sírveme y yo te lo daré. No amen al mundo. Hoy como nunca, mis amados hermanos, el hombre ha rechazado a Dios. Ha creído la mentira de Satanás. Le ha obsequiado su mundo a cambio de piedras baratas de un río, baratijas, basura que nos ha dado. Y hoy todos sufrimos estas consecuencias. No pasa nada, no pasa nada. Pero ahora no podemos ya salir a las calles por peligro y por inseguridad. Hoy no podemos ya confiar en nadie porque no sabemos si nos va a robar, nos va a transar, nos va a extorsionar. Un mundo lleno de mentira. Hoy ya no existe en los periódicos la página roja. Hoy existe en los periódicos la página blanca. Porque nada más hay una hoy en los periódicos. Todo lo demás son noticias sangrientas. Son noticias de estafas, de fraudes, de robo, de asesinatos, de guerras. Pero no pasa nada. ¿Y saben qué es lo que más me impresiona, hermanos? Que vemos cómo el mundo no tiene nada que ofrecernos más que muerte y destrucción, y nadie cambia. Las iglesias siguen exactamente igual de llenas o de vacías que estaban siempre. Es más, menos cada vez. Todavía le seguimos creyendo, hermanos. Todavía creemos que el mundo nos va a hacer felices. Ya estamos prácticamente como este muchacho en el piso. ¿Qué más vamos a esperar? ¿Qué es lo que sigue? Para que entendamos. ¿Qué sigue? Ya no podemos salir. Problemas de divorcio por todos lados. Casi todos tenemos familiares, amigos, cercanos, divorciados, y no uno, varios. Y los que no se han divorciado, ¿cuántos de ellos tienen una problemática gruesísima de violencia familiar, donde el esposo le hace violencia a la esposa, la maltrata, la humilla, los padres a los hijos a los padres? ¿Qué sigue, hermanos? ¿Qué sigue? ¿Cuándo nos daremos cuenta? ¿Cuándo regresaremos al Padre? ¿Cuándo haremos lo que hizo este muchacho? Me levantaré e iré a mi Padre. Necesitamos nuevamente volver a poner al centro a Jesucristo. Poner nuevamente al centro su Evangelio. Que Dios vuelva a ser parte de nuestra historia, de nuestra vida. Hoy Dios no deja de ser un ídolo más. Alguien a quien el domingo le doy culto. Pero no tiene relación con mi vida. Pasa la semana y nunca hablo de él. Ni me acuerdo más que a veces en la mañana, esporádicamente. Y las consecuencias son las que hoy vivimos. Las que vive este muchacho comiéndose o tratando de comerse la porquería que se come el cerdo, el animal inmundo. Y nadie se la da. Y nadie se la da. ¿Cuándo vamos a reaccionar? No amen el mundo. No amen el mundo. Pero nos gusta. Nos gusta la tele. Nos gusta los videojuegos. Nos gusta echarnos la cervecita. Nos gusta muchas cosas. Hermanos, ahí está el demonio vendiendo. Es un excelente vendedor. No amen al mundo. Dice Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 25. ¿De qué le sirve al hombre ganar este mundo si se pierde a sí mismo? ¿De qué le sirve al hombre toda esta tecnología y todas estas hermosas cosas que hoy tenemos? El Blu-ray, estos aparatitos para oír música y el podernos comunicar satelitalmente. ¿De qué nos sirve, hermanos? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve tantas cosas que hacemos día con día y que no contribuyen a nuestra salvación? Muchas de ellas, al contrario, contribuyen a nuestra condenación. ¿Y qué estamos haciendo? Seguimos fascinados, queriendo ganar el mundo, queriendo tenerlo todo. Más comodidad, más aparatos electrónicos, mejores carros. Y qué bueno, yo siempre les he dicho que ese no es problema, la riqueza no es problema. ¿Ustedes recuerdan el pasaje del rico Epulón y Lázaro? Lo recordábamos recientemente. Ahí tenemos al buen Lázaro, un pobrecillo, no tenía ni qué comer. Estaba exactamente en la puerta de donde entraba aquel hombre rico. Al final el hombre rico se condena y Lázaro se salva. Y a veces la gente que no conoce Biblia y que no conoce la historia de la salvación, dice, es que Dios no quiere a los ricos, pobrecito, ¿qué culpa él tenía de ser rico? Si no, ¿quién va a poner las industrias? ¿Y quién va a hacer todo lo que es necesario a través del dinero? Hermano, este hombre no se condena por tener dinero. Este hombre se condena porque el pobrecito ese que no tenía que comer, estaba en la puerta de su casa. Es decir, cada vez que entraba y salía, lo veía. Y nunca le dio ni las migajas, dice el texto. Ni las migajas le dio. ¿En qué estaba pensando el rico Epulón? En el mundo. El mundo del placer, el mundo de los negocios. En el mundo estaba pensando. ¿Y se condenó? Porque cuando nosotros vemos el mundo, todo lo demás se polariza. Y entonces queremos ganar el mundo. ¿Y de qué te va a servir? ¿De qué le sirvió a este rico Epulón, este rico, si finalmente se condenó? Pero hoy, ¿qué te dice la gente? Muchachos, ¿qué les dicen? Estás en la juventud, hombre. ¡Aprovéchala, hombre! ¡Ay, qué estás haciendo ahí en la iglesia! ¡Puro santurrón ahí! ¡No! ¡Ahorita pásatela con ganas! ¡Diviértete! ¡Haz todo lo que tu cuerpo te pida! ¡Ándale! ¡Anímate! ¿De qué te va a servir habértela pasado súper bien? ¿Haber despifarrado como este muchacho toda su lana para luego perderlo todo? ¿De qué le sirve al mundo? ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo? Y eso lo tenía bien claro Pablo. Hay que hacer algo para que el mundo no nos domine. Para que podamos poner al centro a Jesús, necesitamos crucificar al mundo. Y por eso en este hermosísimo texto de Gálatas, si ustedes lo leen, valdría la pena subrayarlo, Gálatas 6, el verso 14, dice, en cuanto a mí, de nada quiero gloriarme sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense por qué. Dice, pues por medio de la cruz de Cristo, el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. Se murió el mundo. A través de la cruz. Si tú le pasas a un muerto por arriba $1,000,000, hermano, no los puede agarrar. Está muerto. Y si le pasas una muchacha ahí muy exótica ahí por enfrente y bailándole, no la puede tocar, está muerto. Y si le ofreces poder y le ofreces fama y le ofreces riqueza y lo que le ofrezcas, no lo puede agarrar porque está muerto. Solamente los muertos al mundo no reaccionan. Pero mientras no estemos muertos al mundo, entonces, cuidado. Porque nada más basta que el otro vendedor tenga la suficiente habilidad para presentarte el producto con la presentación adecuada y vas a caer. Necesitamos entonces crucificar nuestra carne, hermanos. Por eso nuestra iglesia está tan mal. Porque nadie se quiere crucificar Nadie quiere sufrir. Nadie quiere ayunar. Nadie quiere mortificar su carnita, pobrecita de mi carnita. ¿Qué culpa tiene? Si ahorita tengo ganas de echarme un sneaker, pues me lo voy a echar, ¿y qué? O si quiero echarme un refresco, pues me lo voy a tomar, ¿y qué? ¿Qué mal hago con ir al cine y comerme unas palomitas en el cine? ¿Por qué no puedo ir al cine? Lo que pasa es que este padre está mal de la cabeza. ¿Qué le pasa? ¿No sabe que hay que disfrutar lo que tenemos? ¿Y nadie se quiere crucificar? Nadie quiere hacer ayuno. Nadie quiere hacer penitencia. Nos conformamos, y lo pondría entre comillas, con el ayuno que marca la iglesia, la penitencia que marca la iglesia para la cuaresma. El viernes, no comer carne. ¿Comer pescado o qué? ¿Y entonces cuál penitencia? Piensa en esta cuaresma, llevamos 3 semanas, esta es la cuarta. ¿Cuál penitencia has hecho? Penitencia, o sea que estás crucificando tu carne, quiero pero no le voy a dar. ¿Qué has hecho? Mandamos a hacer 500 botecitos para poner ahí el producto de nuestra penitencia. El refresco que no me tomé, el cine al que no fui, las palomitas que no me comí, la carne que no compré, en fin. Se llevaron 500 botes. Y les decía, no, a lo mejor pues no le vais a poner dinero, o sea, simplemente para que recuerdes, ay caray, es cuaresma, hay que sacrificarse. Y entonces el viernes aquí en la casa vamos a hacer penitencia. ¿Qué se come el viernes? Se comen frijolitos con tortilla, porque es lo que come la gente pobre. Oye, ¿y no tenemos? Sí, sí tenemos, pero no nos lo vamos a comer. ¿Por qué? Porque estamos crucificando la carne. Si no crucificamos esta carne, este burro, como le llamaba San Francisco de Asís, el burro tiende pa'l monte, pa' donde ve verde, dice el padre Lorenzo. Y si tú no crucificas tu carnita, la carnita te va a pedir siempre. Y si no puedes quitarte unas palomitas el día que fuiste al cine, o no puedes ir al cine porque eres una persona que vive del cine, no me digas que vas a poder con otras pasiones que afectan más áreas de nuestra vida y que cuando vienen, ¡ay, Carlitos! No las contenemos. Necesitamos crucificar nuestra carne. Necesitamos hacer penitencia. Pero en serio necesitamos hacer penitencia. Si no la hacemos, la carne, hermanos, va a seguir ganándonos. Y el mundo siempre va a tener algo que ofrecerte. Y vas a estar como este chavo. Cada vez que pecamos, hermanos, el demonio ya te vendió algo. Y te jaló y te dijo, estás mejor aquí, echándote unas cheves. Pues sí, ¿verdad? No, hombre, estás mejor aquí. Y pues tú, como eres débil, porque no crucificas tu carne, porque no estás muerto para el mundo, pues entonces viene y te atrapa nuevamente y te saca de la iglesia. Y lo malo es que a veces pasa como nos está pasando ahora, hermanos, que no nos damos, nos hacemos ya tan insensibles a esto, que no sabemos por qué el mundo está así. ¿Quién sabe qué estará pasando en el mundo? Porque hoy habrá tantos problemas, tantas injusticias. Es que el gobierno que tenemos, hermanos, eso lo venimos diciendo siempre. Primero que si era el PRI, luego que si era el PAN, luego va a ser el PRD y el PPS y el PT y el todos son iguales. Lo hemos dicho con todos. No, ahora sí que cambiemos. Hermanos, el problema es el corazón del hombre. ¿O estamos esperando que llegue un momento en que tengamos, qué, un soldado cada uno detrás de nosotros? Porque nuestros políticos están corrompidos. Porque nuestra sociedad está corrompida. Porque nuestros policías están corrompidos. Porque todo está corrompido. Y también los soldados, todos. Tú también formas parte de esta corrupción. No, hermanos, la solución no es esa. Regresa a Dios. Crucifica tu carne para que no tenga nada que venderte el enemigo. Crucifica tu carne, pero no queremos hacerla. No hemos sido instruidos en esto. Desde pequeñitos fuimos aprendiendo que el viernes era día de comer pescado. Y esa era la penitencia. Vamos a hacer penitencia. Nos vamos a ir aquí al puerto de San Nicolás y nos vamos a echar ahí un filetote de pescado y todo lo demás con papas y todo lo que te sirven ahí. ¡Hombre, qué barbaridad! ¡Qué penitencia tan padre hiciste! A ver si me invitas cuando hagas penitencia, ¿no? Sí, a mí me gusta compartir el sufrimiento con los hermanos. Así aprendimos desde chiquitos. Yo lo viví en mi casa. Seguramente ustedes también. Qué diferente sería si nos hubiéramos pensado el viernes día de penitencia. Ay, Carlitos, frijoles y tortillas. Y agua. Oye, tantita agüita de limón. Agua. Plain. Ay. Y entonces dirías, ay, jole, esto sí está difícil. Ahora sí estoy entendiendo lo que significa renunciar. Porque todos los días como carne, pero el viernes, oye, nada más frijoles. Bueno, hoy se las voy a variar. Hoy vamos a comer lechuga con un poco de zanahoria. ¿Algo más? No, nada más eso. Ay, jole. Estaríamos entendiendo desde chiquitos que hay que hacer penitencia, que hay que crucificar nuestra carne, hermanos. Y entonces el papá le diría al hijo, papá, ¿por qué hoy comemos siempre frijoles los viernes? ¿O por qué ahora estamos comiendo nada más estas verduras que están más insípidas y más horribles que nada? ¿Por qué las tenemos que comer si tenemos dinero para comprar un pedazo de pollo? Y entonces le dirá, mijo, porque va a llegar el día en que tú vas a querer hacer muchas cosas que van a condenar tu vida. Y si ahorita no aprendes a renunciar, como lo hacemos todos en casa, este día a decir, hoy no voy a comer carne, hoy no voy a comer postre, hoy no voy a tomar refresco. Si ahorita que eres pequeño no lo aprendes, va a llegar un día, tú te vas a acordar. Porque cuando somos pequeños, muchas de nuestras pasiones, que son las que nos van a llevar al pecado, todavía no se desarrollan. Pero llegada la adolescencia, yo veo a los adolescentes que empiezan a venir a comulgar siempre, su primera comunión y todo, y nada más llegan a la adolescencia, empieza la pubertad, y se acabó la comunión. Se acabó la comunión. Y los empieza a ver que una vez sí y otra vez no. Y empezamos a batallar porque empiezan las pulsiones de todo tipo dentro de nosotros. Por eso desde chiquito, ahorita te acostumbras y dices, voy a aprender a crucificarme. Voy a aprender a crucificar mi carne para que el mundo esté crucificado para mí y yo esté crucificado para el mundo. Muerto para el mundo, a ver, pásame lo que quieras, pues estoy muerto. No voy a aceptar un soborno, no voy a aceptar una relación inconveniente con un chavo, con una chava. No voy a hacer lo que no debo de hacer. ¿Por qué? Pues porque estoy muerto para todas estas ofertas. Pero si desde chiquitos nos dijeron que el viernes es día de comer pescado, no, pues sí. Hoy tenemos que en Cuaresma el pescado vale dos veces lo que cuesta normalmente. ¿Por qué? Porque todo el mundo piensa que Cuaresma es tiempo de pescado. Vi el otro día así un camión que llevaba un anuncio, decía, haz una excelente Cuaresma. Y venía la marca del atún, come atún fulano de tal, haz una excelente Cuaresma. ¿Qué tiene que ver el atún con la Cuaresma? Yo me acuerdo, durante un tiempo estuve metido en la construcción y yo me acuerdo que los albañiles con los que trabajaba, así cuando, porque pues se van gastando la lana y como va llegando el viernes, se va empobreciendo el asunto. Y yo me acuerdo que los viernes la mayoría de ellos llevaban un paquetito de galletas y una portola de sardinas. Porque no da para más este asunto, ¿eh? Y así nomás era, abrían la portola, Sacaban la sardina, la ponían sobre la galleta y pum, para adentro. No hay más. Eso es todo. Los taquitos y todo ese cuento ya se van a acabar. Hermanos, si no crucificamos al mundo, el mundo va a seguir jalándonos. Es necesario que Dios vuelva a estar al centro de nuestra vida. Que no nos preocupemos de tantas cosas, que le demos más tiempo a Dios. ¿Se acuerdan ustedes? Hace como unas 3 o 4 cuaresmas, prediqué sobre el tema del shub, la palabra hebrea, con la cual significa conversión. Y les decía que shub, a diferencia de metanoia, que es la palabra griega que traducen del shub, no es una traducción muy buena, porque metanoia quiere decir que yo voy caminando hacia un lugar, son los paganos que caminan hacia donde no conocen al verdadero Dios, y entonces, a través de la predicación, tú les presentas a Jesucristo y cambian 180 grados su caminar y empiezan ahora a caminarse hacia Jesús, a quien no conocían. Nosotros, los cristianos católicos, el pueblo de Dios, ya lo conocemos. Ya lo conocemos. Toda la gente que no está hoy aquí en misa, ya lo conoce. Pero no le hace caso. Se desvía, agarra pa'l monte. Shub, regresa. Centra tu vida nuevamente en Cristo. Centra tu vida en su evangelio. Esta es la garantía. Quedarte en la casa del Padre. Aunque te parezca sosa la cosa, es la garantía de felicidad, la garantía de paz. Shub, decían los profetas al pueblo. Arrepiéntete, enderézate, vuelve a poner los ojos en Dios. Y es lo que hoy necesitamos hacer, hermanos, en nuestro mundo. ¿Recuerdan ustedes el pasaje de Marta y María cuando va Jesús a visitarlos? Lucas 9:41. Bueno, un poquito antes, el 9:41 es la última parte. Llega Jesús, Marta sigue haciendo lo que está haciendo, cosas del mundo. Digo, y no es que esté mal. Estaba barriendo, estaba trapeando, estaba haciendo la comida. ¿Y qué estaba haciendo María? María había puesto en el centro de su vida a Cristo. Y lo estaba viendo, y lo estaba escuchando. Y entonces va Marta y le dice, oye Señor, mira a mi hermana, me ha dejado sola con toda la chamba aquí. ¿Y qué le dice el Señor? Marta, Marta, ¿cuántas cosas te inquietan y te preocupan? Una sola es importante. Una sola es importante. Tu hermana escogió la mejor parte y nadie se la va a quitar. ¿Qué parte estamos escogiendo, hermanos? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu oración a hacer que Dios pueda estar al centro de tu vida? No hay oración, no hay penitencia, hermanos, no hay vida cristiana. Y si no hay vida cristiana, ¿saben quién domina? Pues ya no se los digo, ya lo saben. Domina nuestras pasiones y el príncipe de este mundo que domina todas estas áreas. Él domina. Y por eso aguas, porque si sales no te vaya a agarrar una balacera, o no te vayan a extorsionar, o no te vayan a raptar, o no te vayan a correr de tu trabajo. Creíamos que esto era un juego, que la religión era, eso es para los ignorantes. Bueno, pues, que alguien me explique entonces por qué hoy vivimos todo este desastre mundialmente. Nunca como hoy el hombre se alejó de Dios. Nunca como hoy. Y las consecuencias las vivimos todas. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo? Dice el Salmo 127 en el verso 2. Dios da de comer a sus amigos mientras duermen. Hazte amigo de Dios. Dedícale tiempo al Señor. Habla de Él, habla con Él. Que sea alguien importante en tu vida. Enséñale a tus hijos a hablar con Él y a hablar de Él. Que Dios sea tu amigo, tu compañero. Hazlo parte de tu existencia. No que sea, como les decía hace un momento, simplemente un ídolo al que le voy a dar culto el fin de semana. Ese no es el Dios revelado por Cristo. Ese es el Dios que nos hemos inventado nosotros para hacer nuestra vida cómoda. Ya fui a ver a Dios el domingo. Ya fui a misa. Oye, ¿y el resto de tu semana? No, pues yo ya fui a misa. Esa es idolatría. Al Dios verdadero no solamente se le da culto, al Dios verdadero se le ama y se le sirve con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. ¿Cuándo? Siempre. Ese es el Dios verdadero. Y hacia allá tenemos que volver nuestra mirada. Quisiera terminar nuestra reflexión de hoy con un texto que verdaderamente es fundamental, y yo creo que aquí está la respuesta a toda esta problemática, si no decimos mundial, a la problemática de nuestro México. Segunda de Crónicas, Antiguo Testamento, el último de los libros históricos. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Escuchen con atención lo que dice esta cita. Subráyenla, grábenla en su corazón. Es un texto fundamental. Escuchen esto. Empieza con un condicional. Dice, si mi pueblo, si mi pueblo, ¿qué hace el pueblo de Dios? Dice, si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, está hablando de nosotros, hermanos, nosotros somos el pueblo que llevamos su nombre. Dice, si mi pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta. ¿Se hace todo esto? Dice, entonces yo lo escucharé desde el cielo. Perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. Esta es la solución, hermanos. La solución es que México se humille. Que cada uno de nosotros, los mexicanos, los católicos, nos humillemos delante del Señor y reconozcamos que Él es el Señor, que Él es nuestro Dios y que no tenemos ningún otro Dios y no queremos tener ningún otro Dios. Si se humilla delante de mí, me reconoce como Señor, como Dios. Si ora y me busca, si lo volvemos a tener como parte de nuestra vida, si vamos a la oración con confianza, y no solamente cuando andamos con el agua hasta el pescuezo, sino como un amigo que busca a otro amigo, si me busca, si ora, y si deja su mala conducta, y para ello necesitamos crucificar la carne, si deja su mala conducta, miren qué hermoso. Yo perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. Y esta prosperidad al país implica paz, implica justicia, implica bienestar en las familias, implica una sociedad diferente. Dice el Señor, yo me comprometo a hacerlo. El Señor se compromete a cambiar la historia de nuestro México, la historia de nuestras familias, de nuestra sociedad, pero necesitamos buscarlo. Necesitamos humillarnos y decir, Señor, solamente tú, volver nuestro corazón a Él. Él se volverá a nosotros, perdonará todo este abandono que hemos hecho de Él, todas las infamias e iniquidades que ha hecho el pueblo mexicano, industriales, gobernantes, ejército, policía, nosotros mismos, lo perdonará todo y hará resurgir una nueva nación. Una nación en donde haya paz, en donde haya justicia, en donde haya prosperidad, en donde haya bienestar para las familias, en donde podamos volver a salir en las calles y podernos amar, en donde podamos construir matrimonios estables. Si el pueblo se humilla, yo volveré. Hermanos, este es el trabajo de la cuaresma. Volver a Dios y ayudar a nuestros hermanos a regresar a Él. Apliquémonos en esta cuaresma. El trabajo es intenso, pero Dios siempre está con nosotros. Alabado sea Dios.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.